De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid, con Pedro Águeda, Ángel Collado, Álvaro Nieto y Javier Fernández Arribas. Entre las noticias de esta jornada está la entrega en el Congreso de 3.200.000 firmas para que no se derogue la figura penal de la prisión permanente revisable. Esas firmas fueron entregadas ayer en el Congreso y lo hizo Juan Carlos Kerr. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
3.200.000 firmas. ¿Cree usted que esa es una señal de la opinión mayoritaria de los españoles sobre esta figura penal?
No solamente una señal, señor. Considere que 7 de cada 10 españoles en todas las encuestas publicadas sobre este aspecto, de todas las ideologías, porque la protección de nuestros hijos, de las jóvenes, de la mujer, no debe de obedecer a cuestiones ideológicas. Todos apuntan en la misma dirección. 7 de cada 10 españoles apoyan el mantenimiento de esta figura penal en nuestro vigente Código Penal.
Por lo tanto, no le ha sorprendido el volumen de firmas, son unas cuantas, ¿eh?
Pone en evidencia la sensibilidad del pueblo español y de los ciudadanos de bien para que podamos convivir en una sociedad en armonía, en libertad, pero también con seguridad.
¿Cree usted que ese estado de opinión es el que ha movido al presidente del gobierno, líder del Partido Socialista, a dejar en manos del Tribunal Constitucional esta figura penal, porque en su programa llevaba la derogación? ¿Cree usted que ese cambio de posición se debe a la presión de la opinión pública?
Mire, cuando yo inicié esta causa, se me antojó trayendo el cadáver de mi hija, que permaneció desaparecida 500 días en un pozo, tras ocultar asesinato, se me antojó que había que hacer algo para intentar cambiar las cosas. Algunos me tacharon de que era una acción de venganza, en la protección, en el mensaje de tu protección es nuestra lucha, que fue la iniciativa que tomamos en marcha de captación de firmas. Y tras el debate bochornoso que se mantuvo en el Congreso en el pasado mes de marzo, ya se consiguió cambiar la posición de Ciudadanos. Y tras la reunión que mantuve con la presidenta con la ministra de Justicia, el PSOE decidió no derogar en caliente, que era lo que pretendía. Aquellos que consideran esta pena como inhumana debieran de hacérselo ver, porque los inhumanos son estos depredadores sexuales atroces y reiterativos, que vuelven a provocar nuevas víctimas inocentes en nuestro país. Y como no puede ser de otro modo, a partir de ese momento y en la certidumbre de que este tema puede erosionar la posición de sus votantes, tomaron la determinación de esperar al menos a que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Y yo espero y confío, como no puede ser de otro modo, de que esta pena que está vigente en todas las sociedades más avanzadas de Europa, salvo Croacia y Portugal, en todos los países existe un tipo de pena cualificado para este tipo de individuos que hay que dudar de su reinserción. Y cuando menos ponerlos en prevención y asegurarnos de que jamás sean puestos en libertad si no están rehabilitados de un modo efectivo. El pasado mes de diciembre, el asesino de Laura Luelmo le contestó al presidente del gobierno, que son los que abanderan los progresistas, el cumplimiento íntegro de la condena, diciéndole jamás me dejen en libertad, volveré a asesinar. Lo cual evidencia que el cumplimiento íntegro de las condenas no es garantía de reinserción. La prisión permanente revisable evitará que individuos que sabemos que sí o sí van a volver a asesinar sean puestos en libertad. Y eso parece que es una medida razonable para amparar los derechos de los ciudadanos de bien.
Dígame, pero dice usted que es una posición del Partido Progresista, hasta del cumplimiento íntegro de las penas, contra la prisión permanente, pero hay partidos como el PNV, que no es un partido progresista, que también está en contra de esto. ¿Por qué cree que hay esa confluencia de distintos partidos, de distintas ideologías, en contra de la figura de la prisión permanente revisable?
Bueno, quizás al PNV le mueven otros intereses distintos de los que les mueven al resto de la población, ¿no? Ahí hay que considerar la posición de la banda terrorista ETA y cuando se enfrenta a la ley, pues quizá esta prisión les pueda resultar incómoda, ¿no? Entonces, quitando la posición del PNV y de otras fuerzas políticas que en aquel momento se unieron para erosionar simplemente al gobierno, y lo hicieron con la ley Mordaza y otra serie de leyes, entre las cuales desafortunadamente para ellos estaba la prisión permanente revisable, que ha chocado frontalmente contra la opinión de los ciudadanos.
Y supongo que usted ha consultado con algún experto en materia constitucional si tiene encaje o no tiene encaje constitucional, porque al final es lo que se va a solventar en el Tribunal Constitucional, si encaja o no encaja en nuestro ordenamiento la figura de la prisión permanente.
cumple los objetivos de que están marcados en nuestra Constitución. Las penas están orientadas a la reinserción. En primer lugar, hay que poner de manifiesto una circunstancia clara y evidente. Mire, la primera obligación de un reo cuando comete un asesinato tan brutal como es quitar la vida de una niña de 18 años, es la reparación del daño causado. No para la familia. A nosotros jamás nos van a reparar el daño. La vida de mi hija jamás la van a devolver. Pero al menos sí que se lance un mensaje a la sociedad de que no todo vale, y de que no vamos a amparar ni sobreproteger a aquellos que no saben convivir en sociedad, ¿no? Entonces, desde esa posición, parece que lo razonable, y así lo consideró el Consejo de Estado, es una pena conforme al Tribunal de Derechos Humanos. Existe, ya le vuelvo a insistir, en todos los países más avanzados de Europa, y en modo alguno es una cadena perpetua, como se pretendía confundir a la opinión pública en los inicios. Afortunadamente, ahora ya todo el mundo sabe que la prisión permanente y revisable no es una cadena perpetua. Es una pena que lo único que hace es, tras un periodo de cumplimiento obligatorio de la condena, es ver las condiciones de rehabilitación de este individuo. En el ámbito de nuestro vigente Código Penal, en el cumplimiento íntegro de las condenas, un violador que es condenado por 30 o 40 violaciones, hay antecedentes en nuestro país, el violador del Estilete, el del Ascensor, el de la Verneda, con 40, con 50 víctimas que nuevamente son puestos en libertad y vuelven a cometer de nuevo nuevos crímenes. Pues mire, en el vigente Código Penal, si un individuo de estos no quiere hacer los cursos que le pone instituciones penitenciarias para intentar conseguir su rehabilitación, no tiene obligación siquiera de hacerlos. Y tras el cumplimiento de su condena sale y vuelve a violar. A cualquier ciudadano con sentido común se le antoja que esto pueda ser razonable.
De todas formas, estamos hablando, señor Kerr, de una figura de aplicación excepcional, porque desde que está en vigor se ha aplicado en menos de media docena de casos. Es decir, que está a disposición de fiscales y jueces en las peticiones del fiscal o en la sentencia de los jueces, y es para casos muy excepcionales, que no es una cuestión generalizada.
Absolutamente. Mire, lleva vigente tan solo desde el año 2015 y es un tipo de pena cualificado para delitos de extraordinaria crueldad y de extraordinaria gravedad. Estamos hablando del asesinato de menores. Estamos hablando de la violación de una joven, con resultado final de muerte, como aconteció desafortunadamente en el caso de Diana. Estamos hablando de delitos de terrorismo, de asesinos en serie. Estamos hablando de un tipo de pena, en este momento me parece que llevamos 6 condenas, y fíjese qué contradicción, me parece que 3 o 4 de ellas lo son en el ámbito de la violencia machista, aquellas que las fuerzas progresistas supuestamente abanderan el derecho y la protección de la mujer frente a la violencia. Pues fíjese el crimen de Moraña, un padre que pasó por la sierra a sus hijos para vengarse de su expareja. Parece razonable, en consecuencia, que sancionemos debidamente este tipo de individuos y los pongamos en prevención.
Pues habrá que esperar, una vez entregadas estas firmas, a ver qué hace el Tribunal Constitucional. Por cierto, ¿qué le parece a usted que su compañero en esta batalla, Juan José Cortés, entre en política y se presente a las elecciones? ¿Qué opinión tiene usted?
Mire, yo considero que un asunto tan sensible como este se puede defender y abanderar desde diferentes posiciones. La mía es simplemente la de un ciudadano, que ha recabado 3.200.000 apoyos y que los ha llevado al Congreso. Nunca, jamás, en la historia de la democracia se ha conseguido tal volumen de apoyos ciudadanos para llevar. No es una iniciativa legislativa, pero sí es un testimonio a nuestra clase política, claramente cuál es la demanda legítima de los ciudadanos sobre este aspecto, ¿no? Así que yo a Juanjo, como no puede ser de otro modo, a Juan José Cortés, le deseo todo tipo de éxitos, porque también desde la política debemos de combatir esta lacra que tenemos todos en la sociedad.
Y dígame, Juan Carlos, y termino, ¿a usted alguien le ha ofrecido entrar en política en estas elecciones?
Sí.
Ah, se lo han ofrecido.
Sí, pero mire, a mí yo me debo única y exclusivamente a la causa de mi hija Diana y jamás voy a estar en la política, Considero que este asunto hay que trabajarlo desde la sociedad civil, y ahí es donde conecto con la ideología de personas de izquierdas, de derechas y de centro. Y desde esta posición, desde esa libertad de no tener ningún tipo de condicionamiento, es de donde voy a seguir luchando, impulsando esta causa. Y por eso he pedido en el día de ayer, ya registrado en el Congreso, la petición de una reunión con los máximos líderes de los partidos políticos con representación parlamentaria para conocer en este momento cuál es su posición tras reivindicar, como se está reivindicando por la población, el mantenimiento de esta figura en nuestro Código Penal. Y antes de las elecciones, creo que es bueno que los españoles sepan quién está en la vocación de defender y amparar de un modo efectivo la protección de sus hijos, de la mujer, de nuestras jóvenes, y que obre en conciencia a la hora de depositar su voto, mirando siempre a su hijo. La llamada que yo recibí para decirme ha pasado esto con tu hija Diana, la podía haber recibido cualquiera de sus oyentes.
Juan Carlos Kerr, le agradezco mucho su tiempo, le mando un abrazo muy fuerte y que vaya todo muy bien. Gracias.
Igualmente a usted, gracias.
Que le vaya bien, adiós.
Gracias.